desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie. Vamos a tomar nuestra Biblia, bienvenidos todos a la casa del Señor. ¡Qué bonito! Nos cuentan que ya pasó la lluvia, ya no hay lluvia por ahí, ya se terminó. Hoy sí cayó, hoy se desprendió el cielo, ha llovido inmensamente, así que agua por agua no nos quejemos. Ahora vienen los zancudos después de esto, después de que viene el agua y cuando se levanta, ¿verdad hermano Placayera? Así que ahora vienen los zancudos, pues ahora vienen los mosquitos. Bien. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. La mente y el corazón de Cristo. Mire, vamos a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios. Yo creo que es fascinante leerlo. Entenderlo cuesta. Entender cuesta. Entender verdaderamente es difícil llegar a entender esto que vamos a ver acá. Capítulo 2. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo leo el capítulo 14, el versículo 14 y el 15, todos en el 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Todos en el 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Señor, que esto no sea solamente papel y tinta, que esto sea una realidad en nuestro diario vivir. Bendice nuestras vidas. Gracias por esta cantidad inmensa de agua que ha caído en estas últimas dos semanas. Ha llovido como no ha llovido en otras veces. Señor, gracias. Tú sabes lo que haces. Bendice nuestra congregación. Prepara nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Yo pienso que es sumamente fascinante poder leer lo que acabamos nosotros de leer. De saber de que Dios nos da el privilegio a nosotros de ponernos en nuestra mente la mente de Cristo. Esto es maravilloso, pero es vergonzoso que la mente de nosotros no alcance en lo más mínimo a pensar como Cristo pensó. Es fascinante que Dios sea quien piense más en nosotros. Y es vergonzoso que nosotros a esta altura no podamos corresponderle a Dios en cuanto siquiera en pensamiento. Hemos aprendido verdaderamente, y lo hemos entendido, y sabemos, aceptarlo probablemente es difícil. Dios piensa más en nosotros de lo que nosotros pensamos en Él. Definitivamente que todo lo que pasa por la mente de Dios y la mente de nuestro Señor Jesucristo es un pensamiento a favor de nosotros. Nosotros cada vez que pensamos en Dios y que pensamos en Cristo es para ver qué le saco, a ver qué le pido, a ver qué me da, a ver en qué me ayuda, a ver cómo me sana, a ver cómo me bendice, a ver cómo me prospera. Ese es el pensamiento que yo tengo para con Dios. Y Dios dice, no hombre, yo tengo otros pensamientos. Y los pensamientos que yo tengo no son para ver qué es lo que ustedes me pueden dar, para ver qué es lo que ustedes pueden hacer por mí, sino que los pensamientos que yo tengo son para ver qué es lo que yo puedo hacer con ustedes. Existen en las Sagradas Escrituras una cantidad maravillosa de versículos en los cuales queda plasmado el interés que Dios tiene por nuestras vidas. Es muy difícil, por eso le digo, es muy difícil que se le escape a Dios un pensamiento para nosotros. Y es difícil que también, y hubiera sido muy triste, que a cualquiera de los autores o escritores de la Biblia se les haya pasado por alto este tema. El hecho de hablar de la mente y hablar del corazón de Dios. Hablar de los pensamientos de Dios. ¿En qué piensa Dios? Cuando nos ve a nosotros, ¿en qué piensa? ¿En qué piensa Dios cuando nos escucha a nosotros? Y fíjese que hay algo que yo quisiera que en esta mañana usted lo pudiera ver, para que trate la manera de poquito a poco. Yo no sé qué tan fácil podría usted desprenderse de esta idea, de qué idea con la que nacimos, a qué idea con la que nos criaron y a qué idea con la que nos asustaron, de hacernos pensar que Dios es un señor anciano, de pelo blanco, que está sentado en un trono, con un vestido blanco largo y con un palo en la mano, para poder castigar y para poder pegarle a cualquier persona que se encuentre. Por eso es de la idea de esa. Si te portas mal, Dios te va a castigar. Si te portas mal, te va a salir el cucuy. Si no te comes esto, te va a pasar. Entonces, toda la vida hemos venido pensando y hemos nosotros distorsionado, hemos deformado el carácter, la persona, la soberanía de Dios. Dios no es eso. Dios es amor. Y cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve de una forma tan especial. Quiero decir algo. Yo no pude encontrar una figura mejor para poder ilustrar esto. Dios nos ama más a nosotros en un instante que la persona que más te ha amado durante toda la vida. Ningún ser humano tiene la capacidad. A ningún ser humano se le puede pasar por la mente llegar a amarnos a nosotros como Dios nos ama. Y Dios lo demostró cuando Él hace un paréntesis y le dice al mundo, cállense que voy a hablar yo. Donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay una cita tan linda en la Escritura, para que yo quiero, y yo quiero que usted contemple esto, para que se dé cuenta lo que Dios piensa en nosotros. Vea en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Lo voy a llevar a esta cita. Si hay otra cita parecida por ahí, pero si de casualidad, por no tener Biblia en su mano o por no tener la habilidad para buscar fácilmente la Escritura, los hermanos allá en Miria están haciendo un trabajo tremendo para proyectarle a usted la imagen del versículo, la cita y todo esto. Pero vea usted conmigo en Jeremías capítulo 29, versículo 11, Jeremías capítulo 29, y vea lo que Dios dice, vea lo que Dios piensa, vea cómo es, qué es lo que pasa por la mente de Dios cuando piensa en usted, cuando piensa en mí. Dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué dice? A mí no me pasa otra cosa más en mi mente que traerte paz a ti. Yo no quiero guerra contigo. Yo no quiero problemas contigo. Yo no quiero antagonismo contigo. Yo no quiero discusión contigo. Dice el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿No se da cuenta usted de lo que acaba de leer? ¿No le causa a usted una sensación de alegría lo que acaba de leer? ¿No se siente usted seguro de sí mismo y seguro de su fe y seguro de lo que Dios es? ¿No le da a usted una garantía tremenda para poder vivir en sobriedad? Que Dios, el creador de los cielos, el soberano Dios de Israel, el Dios grande de los ejércitos, piense en usted de una persona o como una persona de alta estima. Le voy a decir algo. Nadie en el mundo le estima tanto a usted como Dios. Nadie en el mundo se preocupa tanto por usted como Dios. Por eso le digo que nosotros, claro, para mí es fascinante leer esto, para mí es sorprendente leer esto, pero es penoso, es vergonzoso que nosotros no podamos en lo más mínimo corresponderle a Dios. Él piensa más en nosotros de lo que nosotros pensamos en Él. Él piensa más en la iglesia, Él piensa más en su... de lo que nosotros pensamos en la iglesia. Para nosotros la iglesia es un punto nada más de reunión. Para nosotros la iglesia es el lugar a donde yo voy por hora y media a la semana. Dios dice, no, yo no veo la iglesia así. Yo no pienso en la iglesia cada vez que la veo de esa forma como ustedes la ven.
Yo veo a la iglesia de otra forma. Es por eso que Isaías capítulo 43, le traté la manera de poner cita cerquita para que usted no se complique. Antes de Jeremías, tenemos el libro de Isaías. Y capítulo 43 es otro de esos versículos que son maravillosos, son espectaculares. Isaías capítulo 43, versículo 1, el 2 y el 3. Mire, mire, ¿cómo te ve Dios a ti, hombre? Repito la fraseología que acabo de manejar atrás. Esto tiene que darte a ti seguridad, confianza. Esto te tiene que dar a ti garantía de saber que Dios piensa en ti de una forma maravillosa. Dice el 43 de Isaías, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, ahí voy a estar yo, hombre. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, ahí voy a estar yo. No te van a quemar, ni la llama arderá en ti. Pero ¿por qué, dice Dios? ¿Por qué hago yo todo esto? ¿Por qué me atrevo a estar en el agua cuando tú pases por el agua? ¿Por qué me atrevo a estar yo al lado del fuego cuando tú pases por el fuego? Porque te estimo, porque te amo, dice el 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy, ¿qué dice? Tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Pero vea lo que dice el versículo 4. Esto es fantástico. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Porque a mis ojos tú fuiste una persona honorable. Porque a mis ojos fuiste una persona muy importante. Por eso te amé. Y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Es muy probable que para otros nosotros no seamos personas de estima. Es muy probable que para otras personas nosotros no aparezcamos en la lista de su círculo íntimo. Es muy probable que para otras personas no seamos gente de importancia en su núcleo social. Para Dios sí. Y eso es lo que cuenta. Y eso es suficiente. Con base a esto, vamos a predicarnos en esta mañana y pensar cómo hubiera pensado Jesús. En la problemática mundial, en la situación que estamos nosotros viviendo, siempre al vértice, siempre en la orillita, siempre en llegando nosotros a la cima, a la cúspide de todas las cosas, donde una chispita, estamos a un spark y todo tiembla, todo estalla. En Marcos capítulo 1, versículo 35 al 38, vamos, es difícil poder navegar en la mente de Dios. Esto sería absurdo, esto sería una blasfemia. Yo no me atrevo a poder ni inventar ni a fantasear, ¿verdad? A decir, mire hermano, ¿qué son las cosas que podrían estar pasando por la mente de Cristo, por la mente de Dios? Si no tuviera yo la base, bueno, en base a lo que he leído, en base a lo que vamos a ver, en base a lo que tenemos en la Biblia, podemos sacar nosotros pues una conclusión, pero no comprender todo lo que está en la mente de Dios. Deuteronomio 29:29 dice que los secretos le pertenecen a Dios, las cosas reveladas para nosotros. En Marcos capítulo 1, versículos 35 al 38, aquí vamos a ver algunas cositas de la mente de Cristo. Dice el 35-38, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón, para que se dé cuenta los intereses y cómo ve y qué es lo que piensa Simón y Pedro y los demás. Y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, Señor, todos te buscan. Mire lo que estaba en la mente de Jesús. Totalmente, diametralmente opuesto a lo que pensaba Pedro y toda la comitiva. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. En la mente de Pedro, en la mente de los apóstoles, era, Señor, atiende a esta gente. Señor, es un nuevo día. Señor, yo no sé si tú tenías agendado o presupuestado en tu itinerario en este día, y verá con la cosa que nos encontramos ahora. Señor, por favor, atiende a esta gente. Y dice Jesús, no hombre, discúlpame, pero es que eso no está en mi mente ahorita. Pedro tenía su mirada en un círculo muy cercano. Pedro y el resto de los apóstoles tenían un cierto pensamiento egoísta. Ellos dijeron, qué bueno, Señor, que viniste a Capernaum, porque aquí te vamos a aprovechar, aquí te vamos a exprimir, aquí nosotros te vamos a usar a lo máximo y que hagas la mayor cantidad de milagros en mi familia y en la familia de Andrés y en la familia de Felipe y en la de Tanael y en la de Judas Tadeo y en la familia de Mateo y en la familia de todos. Y dice, ustedes son muy egoístas, señores. Ustedes son muy ególatras. Ustedes son muy, muy para ustedes. Eso no estaba en la mente de Jesús. Jesucristo les demostró que él había venido no solamente por ellos y no solamente por algunos más. Jesucristo les demostró que no solamente se interesaba en la vida de ellos, sino que también en la vida de las familias, de las ciudades de donde ellos venían. Pero ¿cómo es que me preguntas, Pedro, pero cómo es que me pones a que yo atienda a esta gente? ¿De dónde vienes tú? Que tú no eres de Betsaida. Vamos a Betsaida. Bueno, ¿y de dónde es fulano de tal? Bueno, es que él es de Jerusalén. Pues vamos a Jerusalén. Y el otro es de Nazaret. Y el otro es de Capernaum. Señores, no podemos delimitar. No podemos nosotros encerrar. La iglesia de Jesucristo no puede hacer otra cosa menos que la cosa que Jesús estableció. Fíjese que en Mateo, capítulo 11, ¿dónde está Mateo? Mateo está exactamente atrás de Marcos, un libro antes de Marcos. En Mateo, capítulo 11, aquí queda esto. En Mateo, capítulo 11, versículo 1, mire qué interesante, para que se dé cuenta. Mire, sería lindo, cuesta, pero sería lindo, o sea, tratar la manera de esforzarnos, y por medio de la Biblia, y por medio de la Escritura, Señor, decirle, Señor, ¿qué es lo que querés que nosotros hagamos como iglesia? ¿Qué es lo que vos querés como Señor de esta iglesia? ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde podemos movernos? Hace 2-3 semanas, les dije a los hermanos, yo ya no sé qué hacer. Y me recosté en la oficina, solo, la mirada perdida. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Los miércoles esto es una cosa impresionante. Los domingos están, pues, 10 de la mañana, es impresionante. Señor, los viernes no se diga. Digo, bueno, pongamos un pastor en Betania. Veamos la forma de cómo el Señor nos da a un hombre que se encargue a tiempo completo de la iglesia en Betania. Y comenzamos el jueves acá, para poder aliviar un poquito la situación. Pero no, hermano, lo he dicho desde hace 16, 17 años. Porque fue suficiente en 3 años haber logrado que esta iglesia alcanzara los 35 mil pies de altura. Niveles preciosos de navegación. Yo estoy estable, yo estoy tranquilo, yo la hice, pues. Pero eso no es lo que Dios quiere. O sea, hay todavía muchísimas cosas que hay que hacer. Ayer yo decía, me daba muchísimo gusto ver a la cantidad de pastores que han salido de nuestro seminario, que han salido de nuestra iglesia. Verlos dar su reporte, verlos saludar, verlos felicitar en nombre de sus congregaciones. Tenerlos aquí sentados. A ese tremendo grupo de líderes con una potencialidad bárbara, con una capacidad linda, con unos talentos, son hombres dotados por Dios. Tenerlos sentados en una silla es un desperdicio. Desperdicio del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y en la mente es esto: la iglesia necesita dejar de pensar en ella misma. La iglesia necesita expandir su ministerio a los más necesitados. Por eso, vea lo que dice Mateo, capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, le dijo, señores, ustedes ya están listos, palomita, a volar. ¿Y sabe qué le dijo? Se fue de allí a enseñar y a predicar, ¿a dónde?
A las ciudades de ellos.
Ustedes no, hermano. ¿Usted de dónde viene? De Altamira. Vamos a Altamira. Hermano, ¿usted de dónde viene? Yo vengo de Tamazunchale. Vamos a Tamazunchale. Hermano, ¿su familia dónde está? Están en Tampico. Vamos a Tampico. por razones que en realidad nos entristece y nos apachurra el corazón de toda esta situación que está viendo al otro lado de la frontera, nosotros ya no pudimos continuar con lo que comenzamos hace 3-4 años de las expediciones evangelísticas que hicimos para ir de rancho en rancho, de pueblo en pueblo, desde Matamoros hasta la ciudad de Reynosa. Y me recuerdo que la hermana Blacayer me recomendó que fuéramos al cantón Anáhuac, que fuéramos por ahí por Valle Hermoso. Y por cierto, conocimos gente, amigos de ustedes de años. Allá en el cantón Anáhuac vivía la hermana Orozco. También nos recomendaron que y fuimos y evangelizamos y ganamos gente para Cristo. Ya no pudimos consolidar, ya no pudimos nosotros establecer un punto de predicación. Nos quedó el empalme con mucho problema, nos quedó Carnas mucho más complicado, en Matamoros los que tenemos, y valió la pena. Hoy tenemos 3-4 iglesias en Matamoros, en donde muchos de los hermanos que por razones legales o han sido deportados o ya no pudieron pasar o no pudieron ellos renovar sus visas, ya tienen opción, ya tienen donde congregarse. Verlos ayer en Matamoros. Hola, pastor, mire, usted presentó a mi niño. Mire, pastor, usted bautizó a mi sobrino. Mire, pastor, gente que nosotros ganamos para Cristo en Matamoros. Ahora son líderes, son maestros de escuela dominical, son los que conducen la música. Digo, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Supiera todo lo que tuve que aguantar, una cantidad de chismes, de comentarios, de inventos. Si habían intereses de por medio, nunca, ninguna de las iglesias me ha pagado a mí un centavo por ir para allá. Dimos con todo el cariño. Y valió la pena. Ayer yo me sentía que navegaba y yo flotaba en el aire. Ya en la noche usted va a ver estas fotos de lo que pasó anoche en Matamoros. La iglesia necesita dejar de pensar en sí mismo. La iglesia necesita expandir su ministerio y llevar el evangelio a donde están los más necesitados. Llegar con las buenas nuevas a las personas que todavía no han hecho a Jesucristo como su Señor y su Salvador. La iglesia que piensa en Cristo, piensa como Cristo hiciera las cosas. Pero también quiero que veamos esto. En Mateo capítulo 9, ahí cerquita, fíjese que traté la manera de coordinar todo bien y de ajustar bien y poner la cita bien para que no tuviera ningún problema. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 37. Mateo capítulo 9, versículo 35, 36 y 37. Recorría Jesús, ¿cuántas ciudades? Todas. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Mira qué difícil es esto. Mira qué frustrante es esto para uno de pastor. Al ver las oportunidades, al ver a la gente, al ver el hambre que tiene la gente de aceptar a Cristo en su corazón. Me contaba el doctor David Rodríguez. Estuvo hace tres semanas yo estuve en Guadalajara. Una semana antes, el doctor David Rodríguez había estado en una ciudad que se llama Acapulhuac, en el Estado de México. Y me dice, Charlie, fíjate, me dijo que fui, y ahí tenemos una casa de oración, tenemos una célula, no la hemos podido, me dice, comenzar, que arranque, me dice, como iglesia. Pero con lo que pasó el domingo, me dijo, esto ya es suficiente para que arranquemos. Fíjate, mire, cómo son las cosas. En la casa donde estamos, llega una señora, que es la mamá de la directora del DIF, de ese lugarcito, de ese municipio, me dijo. Yo no sé qué es DIF, me dijo. Pues yo tampoco, le dije, pero yo sé que aquí son los que se encargan de atender a la gente más necesitada. Mira, me dijo, nos prestaron el sitio de reuniones del DIF, un lugar donde caben unas 500 personas. El muchacho que tiene la casa de oración ha hecho un trabajo muy bueno, 20, 25 personas por un año. pero no hemos podido arrancar, me dice, porque el muchacho no es pastor. Él tiene ganas, es un buen predicador, él es una persona que sabe más o menos dar estudios bíblicos, pero no es un ministro, no es un pastor, no está graduado, no está ordenado. Y me dice, pero hizo un trabajo tremendo. ¿Qué es lo que sucede? Nos vamos al día, me dijo, y llegaron 300 personas. Charlie, me dice, me recordé de lo que pasó en la noche de gala allá en tu iglesia en Bronzeville, cuando él vino en diciembre del 2012, y donde vimos 60, 70 personas aceptando a Cristo en una noche. Yo nunca dejé de creer. Yo nunca pensé, me dice David, que vos me mentías cuando me daba los números. Porque sé, me dijo, la ciudad donde estás, y sé de la efectividad que tiene tu ministerio. Charlie, me dice, cuando hago la invitación, 200 personas pasaron al frente a entregarle su corazón a Cristo. Entonces Charlie me dice, hay hambre de Dios, hay sed de Dios. El problema nuestro, Conrado, es que tenemos las redes, pero no tenemos quien las tire. El problema nuestro es que tenemos las barcas listas, pero no tenemos nadie que tenga los pantalones para montarse en una barca. That's the problem. Tenemos una cantidad tremenda de redes guardadas. Nadie las tira. Tenemos una cantidad de botes y de barcas y de lanchas. Ahí están paraditas. Pero como nadie tiene los guts para subirse, por eso no hacemos las cosas grandes. El día que pensemos como Dios, el día que amemos como Dios, el día que tengamos esta pasión por las cosas de la iglesia, otro gallo nos va a cantar a nosotros. Por eso leo de nuevo Mateo 9, 35, 36 a 37. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio, no cantando ni haciendo conciertos, ni dando de comer, y sanando toda enfermedad y en toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, estuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, aquí hay muchas redes. Lo que pasa es que no hay quien las tire. A la verdad es que aquí hay muchas lanchas, pero no hay nadie que se quiera montar. A la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos. La compasión, mis amados hermanos, la compasión tiene origen en el corazón del hombre. La bondad no nace en la mente. La bondad no nace en el hígado, ni en el páncreas, ni en las vísceras. La bondad nace en el corazón. El hombre no podrá ser generoso, el hombre no podrá ser bondadoso, el hombre no podrá ser compasivo si su corazón no se lo indica. Todo lo que Cristo hizo fue motivado desde lo más profundo de su corazón. Un corazón no esconde la necesidad de otros. Un buen corazón no se desentiende del sufrir de otras personas. El día de ayer, para terminar la semana, que hace una semana, fue una semana muy difícil. Tenía todo programado. Me levanto, le mando la información a los hermanos de la página, le mando la información para los boletines, termino de darle un toquecito al sermón de la noche el sábado en Jerusalén, paso yo a hacer una visita rapidito ahí con Sam al hospital. No, desde temprano, pastor, mi hijo está en el hospital. Espérame un segundito, se lo voy a pasar a mi hija. Hermano, me dice, fíjese que mi hermano está en el hospital, está delicado. Dije, oh. Ahí estaba Carlos Recio. Dije, mi esposa, mira, le digo, 15 minutos en lo que voy, 10 que me quedo ahí, 15 para el regreso, y a las 4 me meto al baño, porque a las 4 y 45 viene Rudy para irnos. Mira cómo se me va en el día. Estoy bien ocupado, bro. Y me arranco. Y llego al hospital. Y me presento. Quería entrar a cuidado intensivo. Y primero que encuentro en la computadora, en el station de cuidado intensivo, al doctor Pelli. Hey, pastor, me dice, long time no see. Hey, ¿qué pasó, pastor? El doctor, ¿cómo está? Cubano, hemos platicado, simpaticón, discutimos muchas cosas y todo. Mire, me dice, conozco un pastor, un doctor que es guatemalteco, me dice, lo voy a poner. Me puso, a ver cómo se llama el doctor, también me lo puse. ¡Hey, qué tal! Dije, me está quitando el tiempo este hombre.
y ni modo, y huere por aquí, huere por allá. Y entro yo con el muchacho. No puedo estar yo con permiso, ya me viste, ya me voy. Al menos unos minutos, saludar, qué bueno, orar, despedirnos, saludar a la familia. Vamos de regreso. Bueno, digo una cosa, y la persona que me llamó tiene meses de no venir a la iglesia. Meses. Quizá más de un año. Entonces, hay cosas que no las puedes hacer porque, bueno, es que es su obligación y para eso le pagan. Sí, y me pagan muy bien para hacerlo. Pero hay muchas cosas que no son de obligación. Son cosas que te nacen en el corazón hacer. Son cosas que sabes que tenés que dejar de hacer las cosas que estás haciendo porque tenés que estar ya. Hermano, la bondad, la generosidad no nace en la mente, no nace en tus compromisos, está en tu corazón. Un corazón bueno, un corazón que piensa, que late, que vibra como el corazón de Jesús, no puede dar la espalda a la necesidad de otros. Un corazón no se desentiende del sufrimiento de los demás. La iglesia debe empezar a sentir, oiga esto, la iglesia debe empezar a sentir la misma compasión que tuvo Cristo por los necesitados. La iglesia debe sentir la misma compasión con la que Cristo sintió. Hay una cita, y con esto quiero terminar. Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Vea lo que dice Pablo. Qué interesante, ¿no? Qué curioso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe usted qué hará que este mundo sea diferente? Que este mundo sea distinto. Que pensemos nosotros. Así como dice la Biblia, que tenemos la mente de Dios. Que tenemos la mente de Cristo. Que veamos que hay una cantidad de gente que están perdidos, sin Dios y sin esperanza. Dejemos de pensar ya en nosotros. Dejemos de pensar ya en nuestros intereses. Jesús no pensó en él. Y dijo, no, ustedes son muy egoístas, Pedro. Ustedes piensan solamente en ustedes. Nosotros tenemos que ir a otros lugares y llevar la bendición que un día vino acá para que otros la puedan disfrutar. Leyendo un poquito más la Biblia, se da cuenta. Leyendo un poquito más la Escritura, podrá comprender un poco más la filosofía de nuestro ministerio. Es ahora, en el mundo en que vivimos, ese mundo que le ha dado la espalda, así, arbitrariamente, abruptamente, deshonestamente, vulgarmente a Dios, podrían dar un pequeño giro cuando la iglesia se interese más en ellos. Va a ser hermoso verlos venir a los pies de Cristo. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Señor, qué pena haber tenido que dejar a muchos en el sufrimiento. Qué pena, Señor, haber tenido que dejar a muchos en la amargura. Cuando teníamos la palabra correcta, cuando teníamos el consejo adecuado, cuando teníamos el estrechón de manos que pudo ayudar, cuando teníamos una sonrisa, un gesto, un abrazo que pudo haber consolado, pero nos quedamos pensando en nosotros. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Decía al principio del sermón que Dios piensa en usted, Dios piensa en mí, como jamás nadie en la vida ha pensado. Dios se interesa en usted, como nadie se puede interesar. La vida es suya, usted es muy honorable, usted es de alta estima para Dios. Nadie podrá tener un alto concepto de usted como lo tiene Dios. Si usted no hubiera valido la pena, Dios no hubiera mandado a Cristo. Porque vale mucho. Por eso mandó a su hijo. Todo el mundo con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le molesta. Repita conmigo, por favor, esta oración. Adentro de su corazón y dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona, Señor, todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna. Gracias por pensar en mí. Pensé que ni tú te acordabas de mí. Pero qué bueno por lo que acabo de aprender. Ahora, Señor, ayúdame a vivir una vida que sea de mucho valor. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Alguien. Si usted repitió la oración, si no lo hizo, no hay problema. Pero si usted repitió la oración, ahí donde está, levante su manita. Nadie. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.